Hola, buenas tardes a todos. Bien, la semana pasada estuvimos hablando del procedimiento ordinario y luego terminamos con el procedimiento abreviado. Recordando el procedimiento abreviado antes de comenzar ahora con el nuevo tribunal del jurado, que intentaremos terminar esta última clase, a ver todo lo que podamos abarcar, el delito leve, el proceso de aceptación por decreto. Y el enjuiciamiento rápido de delitos me gustaría verlos en esta tutoría, ¿vale? Voy a hacer un breve repaso a lo que vimos la semana pasada sobre el procedimiento penal abreviado, que me parece que queda un poquito escaso debido a al margen de tiempo. Recordemos que el ámbito de aplicación del proceso penal abreviado se extendía a la instrucción y al enjuiciamiento de los delitos castigados con pena privativa de libertad no superior a 9 años de cárcel o bien cualquier otra de distinta naturaleza, bien sean únicas, conjuntas o alternativas, y cualquiera que sea su cuantía o duración. Eso es simplemente a la hora de seleccionar ese procedimiento abreviado. Buenas tardes, Engasta. Comenzábamos hablando un poquito del proceso penal abreviado. Bien, en la instrucción de este tipo de procedimiento se le llama diligencias previas. En cuanto a la investigación preliminar, había que hacer mención especial a las diligencias informativas del Ministerio Fiscal, recordando que el Ministerio Fiscal tenía un plazo ordinario no superior a 6 meses para proceder a su archivo y presentarla bien al juzgado de guardia la correspondiente denuncia o querella. Pero cuando se trataba de delitos de especial consideración que sean competencia de la Fiscalía Especializada de Corrupción o de Criminalidad Organizada, ese plazo de las diligencias informativas se ampliaban a un plazo de 12 meses. En cuanto a la iniciación, la única especialidad de ese procedimiento abreviado es que, digamos, la comparecencia de los ofendidos y perjudicados se hace a través del ofrecimiento de acciones o también a través de la intervención adhesiva. Es decir, a diferencia del ordinario, no es necesario interponer la querella para tener el acceso a la acción penal. En la fase de instrucción, necesariamente ha de practicarse la primera comparecencia del imputado ante el juez de instrucción. Este le va a informar de sus derechos por parte del letrado de la Administración de Justicia y le instruirá de los hechos que le imputan. Esto es importante, el juez, la información que le da y el secretario. Porque aquí deberá de manifestar el domicilio a efectos de notificaciones, con lo que ya comentamos en anteriores tutorías, los efectos que conlleva el luego no presentarse al acto del juicio. Bien, pues una vez que se han practicado esas diligencias de investigación que resulten pertinentes, se puede acordar por el juez de instrucción. Recordemos que el juez de instrucción, dentro del procedimiento abreviado, lleva también la fase intermedia. Bueno, pues el juez en este caso va a adoptar o bien el sobreseimiento, porque no sea el hecho constitutivo de delito, o bien no aparezca suficientemente justificada su perpetración, los casos del sobreseimiento libre. También puede de considerarlo concerniente y mandado al juez competente. ¿Por qué? Porque es un delito menos grave, salvo que él mismo sea competente para el enjuiciamiento, dependiendo. Igualmente, también puede detectar archivo y mandar y remitir las actuaciones y dirigirse a la jurisdicción militar. También puede, digamos que sea el hecho concerniente de competencia del Tribunal Jurado, igual pues entonces también lo remitirá de acuerdo con la Ley Orgánica 5/95, que ahora veremos del Tribunal Jurado. Y por último, pues también puede continuar siendo el competente y de acuerdo al mismo procedimiento abreviado. En ese caso, dictará auto de iniciación del procedimiento penal abreviado o auto de previa, que se llama. ¿Vale? Eso viene en el artículo 770. Sí. Este auto de apertura del procedimiento penal abreviado va a cumplir dos funciones esenciales. Primero, va a determinar la identidad, digamos, va a determinar la identidad del imputado, o bien su legitimación pasiva, o sea, lo va a determinar, y también los hechos que se le imputan, ¿vale? De tal manera que luego las partes no van a poder dirigir su escrito de acusación contra personas que no hayan sido imputadas en este auto llamado auto de PPA, de procedimiento penal abreviado. Hemos dicho que la fase intermedia la lleva el juez de instrucción. Bien, esa fase intermedia es la de preparación del juicio oral. El juicio oral lo va a llevar a cabo dependiendo de la pena. Recordemos que el procedimiento penal abreviado es hasta delitos de 9 años, hasta penas de 9 años de prisión o cualquier otra de citas otra. Pues bien, si pasa de 5 a 9, irá a la audiencia provincial, y si es menos de 5, irá al juez de lo penal, el enjuiciamiento. Y la multa siempre va a ser a cabo del juez de lo penal. Nunca el derecho de multa que se puede imponer nunca va a ir a la audiencia provincial. Por lo tanto, si de los hechos de los hechos que se han imputado se ve en abstracto una pena a imponer que puede ser de 7 años de cárcel, el enjuiciamiento, el plenario, lo llevará a cabo la audiencia provincial. Cualquier otra, siendo de distinta naturaleza o bien la multa, irá a cabo del juez. Y por último, bueno, os puse el esquema que ya no me voy a comentar allí, pero tenéis en el... Eso era un poquito de recordatorio con la semana pasada. ¿Dudas que tengáis que queréis comentar antes de comenzar con el jurado? ¿Hay alguna duda que queráis comentar? ¿No? Bien, pues seguimos con el proceso del jurado. Bueno, en primer lugar, este procedimiento del jurado se rige por su disposición propia, es decir, por su ley orgánica, la ley orgánica 5/95. Y en todo lo que no venga dentro de la ley orgánica 5/95, que es la que regula el tribunal del jurado, entonces viene dado por la ley. Por lo tanto, es siempre supletorio. En cuanto a la competencia objetiva, el artículo 1 de la ley orgánica dispone que va a ser competente para conocer de estos delitos. Delitos contra las personas, de los que han cometido los funcionarios públicos en la ejercicio de su cargo, delitos contra el honor, contra la libertad y la seguridad, y luego el delito de incendios, que vino suprimido, en un principio conocía, pero luego vino suprimido por la ley orgánica 1/15 del 30 de marzo. Esta ley orgánica suprimió esta competencia en el Tribunal de Justicia. Dentro del ámbito del enjuiciamiento de delitos que prevé el artículo 1 anterior, el Tribunal del Jurado va a ser competente para conocer de estos en concreto. Es decir, del asesinato y del homicidio, pero con estas condiciones: que haya sido doloso y consumado. Por lo tanto, va a quedar fuera de la competencia del jurado los delitos de tentativa de homicidio y también el homicidio imprudente. Si es doloso, excluye al imprudente, y si es consumado, excluye la tentativa. ¿Entendido? Igual que las amenazas, tienen que ser condicionales. Las amenazas que no sean condicionales no van a ser competencia del jurado. Y recordemos que el delito de amenaza es amenazar a alguien con un mal constitutivo de delito. Aquí tenéis que mirar un poco el derecho penal, lo que no son amenazas condicionales, porque son conductas debidas. El delito de omisión del deber de socorro, el allanamiento de morada, bueno, ya hemos dicho que el incendio fuese el vino derogado, la infidelidad de custodia de documentos, el cohecho, el tráfico de influencias y la malversación, el fraude y exacciones ilegales, y también la infidelidad de custodia de presos. Fijaos que aquí viene también, no entra dentro de este apartado, la prevaricación. La prevaricación no es competencia del Tribunal de Justicia. Bien, reglas a destacar conforme a la competencia objetiva. Es decir, que la competencia objetiva va a depender de la naturaleza del hecho que hayamos llevado a la formación de la causa. El Tribunal del Jurado nunca va a conocer de la prevaricación, y el Tribunal del Jurado tampoco va a conocer en ningún caso de los delitos cuyo enjuiciamiento venga atribuido a la Audiencia Nacional. Ya dijimos, de acuerdo al principio de preferencia, por la materia, los derechos son competencia de la audiencia, que por tanto el delito de terrorismo y cosas así no entraría dentro del Tribunal del Jurado. En cuanto a la competencia territorial, aquí rigen los criterios generales que hemos estudiado, el fuero preferente y el fuero, a falta de este, los fueros subsidiarios. Es decir, que va a conocer con carácter preferente el juez de instrucción para conocer la instrucción del delito, luego lo remitirá a la audiencia, en el caso de ser competencia a la audiencia, o al Tribunal Supremo, al TSJ, dependiendo si el sujeto pasivo del delito, o el sujeto activo, el inculpado, es el aforado. En este caso, la LECRIM establece que el foro preferente es el lugar de comisión del delito, foro de comisión. Si no se sabe el lugar donde se ha cometido el delito, entonces entrarían en juego los subsidiarios, que en primer término será lugar juez competente de instrucción, aquel donde se hayan descubierto las pruebas al efecto de este. Pues, es decir, que uno va excluyendo al otro. En caso de que no se hayan descubierto pruebas, pues donde el reo haya sido detenido, si no se ha detenido, el de su domicilio, y a falta de todo, pues cualquiera que hubiera tenido noticia del delito. Eso sería, no cambia, esto es lo criterio general. Y en cuanto a la competencia funcional, ya digo, la instrucción va a corresponder al juez de instrucción y el enjuiciamiento y fallo a la audiencia policial, salvo que el sujeto del delito sea aforado. Entonces, en este caso, la instrucción y el enjuiciamiento lo llevaría o el TSJ o el Tribunal Supremo, dependiendo de la cualidad de esa. Y por último, en cuanto a la competencia de recursos, la sentencia es que dice el magistrado presidente, a nivel de audiencia provincial, se va a recurrir en apelación a la Sala de lo Civil y Penal del TSJ. Y contra las sentencias que dicte el TSJ, contra estas cabrá la casación ante la Sala de lo Penal, segunda de lo Penal, del Tribunal Supremo. Es un poco porque el libro tampoco dice mucho más, tampoco yo me quiero extender más de la cuenta. ¿Dudas hasta aquí? Y entramos con el proceso para delitorio. Bien, vamos al proceso para el juicio de los delitos leves. La Ley Orgánica 1/15 del 30 de marzo modificó la Ley Orgánica del 95, es decir, modificó el Código Penal. Y esto ha supuesto una importante en cuanto a la despenalización de las faltas. Y por otro lado, ha convertido en delitos leves las faltas más graves por su reproche social. ¿Qué quiere decir? Que de todas las faltas que contemplaba el Código Penal anterior, bueno, en el 95 antes de la reforma me refiero, habían faltas que conocían los jueces de paz, por ejemplo, dentro de su municipio, la alteración del INDE, de Mojones, lo que era el tema administrativo, ¿no? También el tirar jeringuillas en las playas, en las costas. Pues todo esto se despenalizó de acuerdo con esta ley orgánica que modificó el Código Penal. De tal manera que las faltas que contemplaban antiguamente el Código Penal se han convertido en ilícitos civiles, otra en ilícitos administrativos, y las más graves han quedado dentro del Código Penal como delitos leves. ¿Entendido esto? Bueno, el procedimiento de delitos leves, en cuanto al juicio en sí, no ha cambiado, no ha variado. Solamente se ha introducido una modificación, pero sigue la misma pauta que seguía para el juicio de faltas. Y también su tramitación. La tramitación sigue siendo la misma. Órgano competente para su instrucción, enjuiciamiento y fallo va a ser el juez de instrucción o el de violencia sobre la mujer. Lo único que se ha cambiado aquí ha sido en que ya no va a ser competente el juzgado de paz en la tramitación de este procedimiento por dentro. Solamente, como digo, el juez de instrucción y el de violencia sobre la mujer. También podría ser instructor de este procedimiento el juez de lo penal cuando este delito leve sea conexo a uno de sus competencias. Entonces no se tramitaría este, se tramitaría el delito menos grave y dentro del propio juez de lo penal se instruiría este delito. Pero son en contadas ocasiones, solamente cuando sean delitos conexos a uno de sus competencias. El juicio por delito leve, a tener en cuenta, se ha puesto aquí unas normas importantes, que es lo que yo tendría en cuenta a la hora de examen, es que se encuentra regulado en el libro sexto de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. La Ley Orgánica del 2015 fue la que modificó el Código Penal, introduciendo, o sea, llevando a ilícitos administrativos y a ilícitos civiles determinadas faltas, y se quedaron como delitos leves aquellas que tenían mayor reproche social. Esos delitos leves no llevan aparejadas penas de prisión, o sea, no llevan aparejadas penas privativas de libertad. Dentro de lo que cabe, llevan o la localización permanente, que no se considera privativa de libertad, hasta me parece que son hasta 3 días, y luego casi todo es pena de multa. El delito leve da lugar a antecedente penal, queda la mancha dentro de tu el proceso de penados rebeldes, pero nunca se puede tomar como agravante de reincidencia. O sea, si tú cometes un delito leve y luego cometes otro, nunca te puede aplicar el agravante de reincidencia, pero sí que te quedará antecedente penal en el registro de penados y rebeldes. E igualmente, no se puede detener por delito leve, al igual que no se podía detener por las faltas. Otra diferencia que no os pongo aquí, os lo digo ahora, es que antes con la falta no se permitía la tentativa, las faltas tenían que ser consumadas. Aquí, al ser un delito leve, es posible apreciar la tentativa. Bien, los tipos de delitos para los que está, establecido este delito leve, los delitos que va a llevar. El delito leve, bueno, hay penas, los tipos de delitos, ya sabéis que son delitos graves, delitos menos graves, y ahora tenemos los delitos leves. Bien, los delitos leves van con esta privación de derechos, y lo que digamos, la multa. La multa es hasta 3 meses. Pero ¿qué ocurre? Fijaos que en los delitos menos graves son multas de más de 3 meses. Y aquí hay multa de hasta 3 meses. Es decir, que puede haber un momento en que coincida el delito. Por ejemplo, el delito de usurpación. Os he puesto unos ejemplos. El delito de usurpación de bien inmueble va de 3 meses en adelante. Bien, pues cualquier delito que por su extensión pueda computarse como delito leve o como delito menos grave, queda dado o queda incluido como delito. Aquí os pongo un ejemplo. Imaginémonos una pelea en la vía pública, una lesión que no es constitutiva de delito, viene a desaparecer, ¿vale? Y se reconduce como delito leve en el 147, que dice el que por cualquier medio o procedimiento cause a otro una lesión que no se incluida en el apartado anterior, es decir, que no sea un delito de lesiones. Recordad que para hacer delito de lesiones tenía que requerir tratamiento ambulatorio, ¿no? Más de una visita, o más de una, más de una visita facultativo. Entonces, si no es delito de lesiones, queda dado como delito leve. Y la pena a imponer es multa de 1 a 3 meses. ¿Lo veis? Ahora, la usurpación del bien inmueble dice, la que ocupe el artículo 245 del Código Penal, el que ocupe sin autorización debida un inmueble será castigado con pena de multa de 3 a 6 meses. ¿Veis que el mínimo también podría ser conducido o reconducido al delito penal? Pues bien, es decir, que a priori puede ser o delito leve o delito menos grave. El preámbulo, el artículo 31 de esta ley orgánica, dice que cuando pueda considerarse un delito como leve y como menos grave, siendo este el caso, se le va a atribuir la condición de delito leve. Por tanto, eso al principio de la reforma, casi todos los policías, pues, o se sabía muy bien el código, o a la hora de haber cometido un delito, tenías que saber si era delito leve o delito menos grave. ¿Por qué? Porque si a priori podía ser considerado como delito grave y tú detenías, se consideraba detención ilegal. ¿Por qué? Porque era un delito leve. ¿Entendido? O sea, que si no sabes el delito, lo mejor es tener un código penal antes de detener a una persona. Cuando se solapa, dependiendo de qué tipo de delito. Bien, en cuanto a la competencia objetiva para conocer esos delitos, ya hemos dicho que corresponde al juez de instrucción o bien al juez de violencia sobre la mujer. queda derogado o queda eliminado ya la competencia objetiva a los jueces de paz. Los jueces de paz ya dijimos en su momento que solamente conocían a prevención o por delegación. Sí, porque su mando fue de instrucción del partido o a prevención cuando se comete un delito, tiene que dar inmediata cuenta al juez de instrucción del partido. Nunca puede ya conocer de manera como conocía antes por la gente. En cuanto a la competencia territorial, vamos a las mismas reglas. Si es el juez de instrucción, por un delito y comisión, y luego los cuatro subsidiarios. Pero si corresponde al juez de violencia sobre la mujer, la competencia, fijaos que aquí estaba la excepción, igual que con menores. Cuando es una violencia sobre la mujer, la competencia va determinada por el domicilio de la víctima. Es su domicilio legal, no donde en ese momento se encuentre. Aquí cambia, aquí varía la competencia territorial, igual que cuando sea un menor. En el caso de menores, el juzgado de menores competente, allá aquel donde radique el domicilio del menor. Y en cuanto a la competencia funcional, va a corresponder en primera instancia a los jueces de violencia sobre la mujer o bien a los juzgados de instrucción. Y en segunda instancia, es decir, la sentencia, la fase del juicio, la fase instructora, la llevaría en esto, y la fase del plenario la llevará la audiencia provincial para conocer de los recursos contra las sentencias que dicte los de violencia sobre la mujer o bien los jueces de instrucción. Ya hemos dicho que la fase instructora, el juiciamiento y fallo, el delito leve lo lleva todo con instrucción o el de violencia, por lo tanto, sus sentencias se van a apelar a la audiencia provincial. ¿Entendido hasta aquí? Vamos a ver las partes en el juicio por delito. Vamos a tener partes acusadoras, como es normal, y las partes acusadas. La parte acusadora, el Ministerio Fiscal, el acusador particular, el acusador privado y también el actor civil. Todo esto ya hemos visto a cada uno de ellos en su momento. Bien, importante, ¿qué introduce esta ley orgánica? Con respecto al Ministerio Fiscal, el fiscal va a asistir a los juicios por delito leve, pero siempre que sea citado. Sin embargo, el fiscal del Estado, el fiscal general del Estado, puede impartir instrucciones para que puedan dejar de asistir y de emitir los informes cuando la persecución del delito leve exija denuncia del ofendido o perjudicado. Ya veremos que luego os he puesto también otro esquema en que hay determinados delitos leves en los que se exige denuncia del perjudicado ofendido. Y luego hay otros en los que se instruye de oficio. Por lo tanto, la Fiscalía puede dejar de ir, de comparecer en aquellos delitos leves cuya persecución exija denuncia del ofendido o perjudicado. Por ejemplo, las injurias leves en el ámbito doméstico, el fiscal no asiste, y la declaración del denunciante en el juicio afirmando los hechos denunciados tienen valor de acusación, aunque el denunciante ni nos califique, porque puede no saber de qué trata, ni señale pena. ¿Entendido? Bueno, el acusador particular, en general, puede ser cualquier ciudadano español, con las excepciones que prevé la norma. Por ejemplo, no puede ser que no esté en plenitud de sus derechos civiles. En cuanto al acusador privado, se trata de personas que ejercita la acción penal en los casos que se persigan únicamente en instancia de parte, y el actor civil, que se trata del perjudicado que ejerza la acción personalmente de la acción. Como partes acusadas, tenemos el imputado o inculpado, que va a ser la persona contra la cual dirigimos la acción penal, y el responsable civil directo o subsidiario. Bien, con respecto a la modificación de las penas, la novedad es importante que hemos dicho de todo lo que hemos hablado, es que la instrucción la va a llevar a cabo el juez de instrucción o el bien el de violencia en la mujer, dependiendo de la materia, el delito. Y el juez de lo penal, la excepción que hemos dicho, es cuando estas faltas o esos delitos leves sean o no incidentales que se imputen al autor del delito y cuya duración no sea superior a 5 años o la pena de multa, cualquiera que sea su cuantía o cualquier otra que sea distinta. ¿Entendido? Y que también puede ser el instructor de la falta, el juez de lo penal. Importantísimo, el juez puede sobreseer la causa, que esto es una de las cosas que se introduce con la reforma, El juez puede sobreseer la causa ante casos de muy poca gravedad, cuando no haya interés público, pero siempre lo tiene que pedir el Ministerio Fiscal. En estos casos, como digo, el juez puede sobreseer la causa. Bien, hemos dicho que dentro de los delitos leves habían dos apartados. Delitos leves que exigían denuncia previa para iniciar el procedimiento y otros que no era necesario la denuncia previa. Bien, el Código Penal, dentro de su articulado, dice que es necesaria la presentación de denuncia para perseguir estos delitos leves. El homicidio por imprudencia menos grave, las lesiones sin tratamiento médico, las lesiones graves y también las que se causen por imprudencia menos grave, el golpeo o maltrato sin lesión, la amenaza y coacciones leves que sean fuera del ámbito doméstico y luego las injurias leves dentro del ámbito doméstico. Si no se dan en el ámbito doméstico, no es delito, es decir, una injuria. Para que con el tema de la mujer, poca cosa queda como delito leve, casi todo es delito menos grave, por no decir todo. Y luego también los daños causados por imprudencia grave, cuya cuantía sea superior a los 80.000 euros. Es decir, que cuando se cometa cualquiera de estos ilícitos, es necesario interponer denuncia del perjudicado o afectado. Ahora, ¿cuándo no va a ser necesaria esta denuncia previa? En los casos de violencia sobre la mujer, los que vayan contra la propiedad, pero los daños tienen que ser de cuantía inferior a 400 euros, por ejemplo, hurto, los que vayan en contra de los intereses generales, falsificación o usar manera falsa, en cuantía inferior también a 400 euros, y también los que van contra la inviolabilidad del domicilio, los que se mantienen contra la voluntad del titular, fuera de los en el artículo 200. Sí, en estos casos, se puede perseguir el delito leve sin necesidad de interponer la denuncia. Además, hay modalidades a la hora de, luego se puso un esquema también de cada cosa de estas, hay modalidades a la hora de celebrar el juicio. Es decir, tenemos el juicio, yo lo he hecho de esta manera que creo que está bastante claro, el juicio sobre delitos leves de carácter inmediato, es decir, que se va a celebrar durante la guardia, ¿vale? Toda la incoación, la tramitación y su enjuiciamiento se desarrollan y se deciden, se culminan durante el servicio de guardia en el que está el juez de instrucción y atendiendo a la intervención, la policía judicial va a hacer, o podemos distinguirlo en dos fases, es decir, la policía judicial puede hacer el atestado y practicar las citaciones o bien la policía judicial solo instruye el atestado y las citaciones las realiza el juzgado. Es decir, que para que se celebre un delito leve, su instrucción, el juzgamiento y fallo, sea dentro del periodo de la guardia, es necesario que o bien la policía judicial instruya al atestado y cite para su comparecencia ante el juzgado de guardia, o bien que la policía solamente instruya al atestado y lo remita al juzgado de guardia. Pero tiene que ser el juzgado de guardia el que practique las citaciones. Sabemos que trabaja, es decir, durante 24 horas, ¿no? Los juicios de 24 horas, las guardias, y tiene que ser durante todo ese tiempo. Si no es inmediato es porque se va a celebrar y se va a resolver todo durante la guardia, entonces, si no es así, será no inmediato. ¿Cuándo? Pues cuando se trate de un delito que no se pueda, por ejemplo, que no se trate de un delito de obligado enjuiciamiento durante la guardia y aquellos en los que el ofendido no pueda comparecer. ¿Por qué? Porque el juzgado no lo ha fijado. Es decir, que vamos a ir al juicio no inmediato cuando estemos en este apartado, es decir, que el juzgado no haya podido practicar las citaciones o aquellos en el que no sea de obligatoria celebración. En ese primer caso, un delito de obligatorio enjuiciamiento son las lesiones o el maltrato de obra, el hurto, las amenazas, las coacciones y las injurias. todo lo que no sea esto ya no tiene por qué ser inmediato. Y también, inclusive esto, si no se puede celebrar porque no se ha podido practicar la citación. ¿Me entendéis? ¿Hay alguna duda? No, perfecto. Entonces, hemos quedado en que hay juicios sobre delitos leves inmediatos, es decir, en los que la policía sí va a realizar las citaciones. ¿Y cuáles son estos? Los que hemos comentado. Las lesiones o el maltrato de obra, el hurto de cuantía inferior a 400 euros, las amenazas, las coacciones y las injurias. Estos se van a celebrar en el acto de la guardia y la policía judicial va a practicar la citación. ¿Entendido? Las citaciones, os he puesto un poquito, es decir, se va a percibir a las personas citadas las consecuencias de no comparecer ante el juez de guardia. Al denunciante y al ofendido o perjudicado también se le va a informar de sus derechos en los términos, es decir, lo que es el ofrecimiento de acción. Igualmente, se le va a solicitar una dirección de correo y email o bien un número de teléfono a donde se le van a remitir las comunicaciones. Y si no se los puede facilitar o los solicita de manera expresa, esa notificación se le va a remitir por correo ordinario. Fijaos que todo lo que se intenta es para poder citarlo de una manera más rápida por correo electrónico. Todo el mundo, hoy en día tenemos una dirección de email o un número de teléfono. Es más rápido citarte por teléfono que no por correo ordinario. Pero bueno, si no tuviesen o bien lo solicitan de manera expresa, esa citación será al correo. Si se hace esa citación por correo, difícilmente va a poder comparecer en el acto de la guardia para celebrar el juicio. Por tanto, ya no sería de ese juicio de delito leve de carácter inmediato. ¿Entendido? Bien, a la persona denunciada se le va a informar de manera sucinta de los hechos de que consiste la denuncia y esta información, en todo caso, ha de hacerse por escrito. Y para realizar estas citaciones, la policía judicial fijará la hora de comparecencia, obviamente, en coordinación con los juzgados de guardia. Antes de citarte, la policía hablará con el juzgado a ver en qué momento es mejor que comparezca la persona. Igual que con los juzgados de violencia sobre la mujer, la policía también se va a poner en contacto con los juzgados de violencia y va a realizar las citaciones ante este juzgado en el día hábil más próximo. Que también se fija como los juzgados de guardia, en el día más próximo fijado o posible y de manera coordinada. Bueno, ¿cómo se va a celebrar el juicio? Eso ya es común para todos. Una vez que la policía entrega el atestado al juzgado de guardia, el juez, si lo estima procedente, incoará, o sea, dará apertura al juicio y adoptará alguna de estas dos resoluciones, que esto es lo nuevo. Bien puede acordar el sobreseimiento o bien puede acordar la inmediata celebración del juicio. ¿Cuándo podría acordar el sobreseimiento? Cuando se lo pida el fiscal y cuando este delito leve resulte de muy escasa entidad, bien, y no haya un interés público relevante para perseguir este. En esos casos, pues, no celebrará el juicio y acordará el sobreseimiento. El sobreseimiento también se va a notificar a los ofendidos por el delito. ¿Que no acuerda el sobreseimiento? Entonces acordará esta celebración inmediata del juicio, en los casos en que hayan comparecido las personas citadas. Pero, como digo, si no se puede celebrar en el acto de la guardia, entonces veremos cuándo celebra el juicio, que es como máximo en 7 días. Ese sería el esquema que hemos visto del juicio por delito leve, pero de carácter inmediato, es decir, que se celebra durante la guardia. ¿Vale? El ámbito de aplicación son para esos delitos que hemos dicho, los requisitos para ir a ese tipo de juicio inmediato con fase rápida, porque se va a celebrar, instruir y decidir todo durante el servicio de la guardia, es necesario que la policía instruya al atestado y practique las citaciones. Aquí tenemos también el sobreseimiento y archivo cuando lo motivo como tal. El servicio de guardia va en función de la cantidad de juzgados de instrucción del partido judicial. Es decir, que cuando tenemos, por ejemplo, aquí en Palma de Mallorca somos 12 juzgados de instrucción, el servicio de guardia, cada juzgado entra de guardia 24 horas. Es que el calendario de guardias, y como estamos dados, viene en una instrucción del Consejo General del Poder Judicial, que regula el servicio de guardias de los juzgados de instrucción. Pero ya digo, cuando hay 4 juzgados, por ejemplo, Manacor, que está, hay 5 juzgados, cada juzgado, cada guardia de juzgado es semanal. Sí, cada juzgado tiene su guardia, y se establece por calendario, pero no es de manera... En Inca también, en Inca son 4 o 5 juzgados, no sé cuántos, o 6, no sé cuántos son, y ahí las guardias son semanales. Cada juzgado está de guardia una semana. Aquí en Palma, cuando como pasan de 10 juzgados, dice la ley, bueno, dice la orden del Consejo, que en este caso cada juzgado entra de guardia un día entero, 24. En Madrid, que hay 50 y pico, 60 y pico, no sé cuántos habrá de instrucción, pues ahí entran 3 o 4 juzgados de guardia diario. Va en función de la cantidad de juzgados de instrucción que tenga el partido. Igual, por ejemplo, los juzgados de violencia sobre la mujer, fijaos que aquí hemos dicho que de común acuerdo, por así decirlo, lo cita el día hábil más próximo. ¿Por qué? Porque para que se constituya en guardia un juzgado de violencia sobre la mujer tiene que ser 4 o más. Donde hay 2 o donde hay un juzgado, ahí no hacen guardia. Ahí a las 3 cierran y hasta el día siguiente. Aunque entre ellos se establezca un carácter prioritario, es decir, los delitos que se han cometido hoy los conoce el 1, los que se cometan mañana el 2 y pasado el 1. Y hay un orden rotatorio a la hora de atribuir la causa al juzgado. Pero cuando no está la guardia, porque no hay que de guardia, porque, como digo, el acuerdo este dice que tiene que ser 4 o más para hacer turnos rotatorios de guardia, pues por eso, si imagínate que el delito contra la mujer se comete a las 5 de la tarde, el juzgado está cerrado. Entonces lo citan para el día siguiente. ¿Entendido? Pues ese sería el esquema de este juicio. Y luego la sentencia. Vamos al otro. Imaginémonos ahora el segundo caso. Son delitos leves en los que la policía no ha realizado la citación. Lo que hemos visto antes es porque la policía judicial, en esos delitos de lesiones, hurto, amenazas, coacciones e injurias, ha instruido al atestado y ha citado a las partes. En este caso, instruye el atestado, pero no realiza las citaciones. ¿Por qué no hace las citaciones? Pues porque no es un delito de los que hemos comentado anteriormente. Porque si es un delito de los que hemos comentado anteriormente, sí que tiene que practicar esas citas. ¿Vale? Por lo tanto, en primer supuesto, deberá de tratarse de un delito leve distinto de los que hemos dicho antes. ¿Para qué? Pues para que la policía realice esa citación. Es decir, que no puede tratarse de delitos leves, de lesiones, hurto, etcétera, etcétera. Y que para ir a un juicio leve inmediato en los que la policía judicial no realiza citaciones, tiene que ser un delito distinto. Es decir, que en contra, todos esos delitos que hemos comentado antes, la policía tiene la obligación de practicar las citaciones. Bien, igualmente, el juez, si el juzgado ha practicado la citación y las personas han comparecido a la guardia, el juez puede celebrar el juicio o bien puede acordar el sobreseimiento por los mismos motivos, porque se lo pide al fiscal y el delito sea de escasa gravedad y tampoco exista interés público relevante en la persecución o del hecho. ¿Entendido? y en el caso de que pueda celebrarlo porque las partes han acudido, entonces celebrará de manera inmediata el juicio. Es decir, tienen que haberse podido citar. Es muy difícil, pero bueno, puede surgir. Puede ser. ¿Entendido? En cuanto a las citaciones, se harán al Ministerio Fiscal con la salvedad que hemos dicho antes, salvo que el delito fuera perseguible solo a instancia de parte, al querellante o al denunciante, si lo hubieran denunciado, y a los testigos y peritos que puedan dar razón de esos hechos. Que tampoco es del todo. Y luego, además, al practicar esta citación, se va a percibir de las respectivas consecuencias igual, ¿eh? Y igual a la persona denunciada se le va a informar suficientemente de los hechos en que consiste la denuncia y del derecho que consiste a comparecer de abogado. No es obligatorio comparecer con abogado, pero si quieres, puedes comparecer de abogado. Y este sería el esquema del juicio por delito leve, inmediato, pero con fase normal. Es decir, que es posible que se celebre la guardia si las personas citadas por los juzgados han llegado, o bien no se puede celebrar durante la guardia. ¿Entendido? Bien, y luego entraríamos en los juicios por delitos leves, ordinarios o no inmediatos. ¿Qué quiere decir ordinarios o no inmediatos? Aquellos que no se van a celebrar durante la guardia. La competencia es del propio juzgado de guardia. Si el juez estima que la competencia para enjuiciar este delito le corresponde al juez de, al propio juez de instrucción, entonces el secretario lo que va a hacer va a ser señalar para celebrar este juicio. Fijaos que muchas veces la ley y el Código Penal contempla todavía la falta, aún no lo ha eliminado del todo. Y también va a practicar las citaciones para el día hábil más próximo, pero en un plazo no superior a 7 días. ¿Qué quiere decir esto? Que el juez de la guardia puede ser competente por el tema de lugar de comisión del delito, o lo que sea, puede ser competente para conocer, pero no puede celebrar el juicio durante la guardia porque no ha sido citado. Pero aún así es competente, objetivo para conocer de ese delito leve. Lo que va a hacer es el secretario citar a las personas para comparecer el día hábil más próximo y como tope en un plazo no superior a 7 días. Es decir, que el juzgado, el juicio por delito leve, tiene un plazo no superior a 7 días para poder celebrarse. Si es competencia de otro juzgado, es decir, que si imagínate que el delito, el lugar de comisión del delito ha sido Inca, pero lo han detenido aquí y al final se ha demostrado que el juzgado competente es Inca. Lo que va a hacer el juzgado de Palma es determinar su competencia. El secretario judicial lo va a remitir al juzgado competente para que proceda a señalar el juicio y haga la citación. Así que las citaciones para celebrar el juicio de falta se harán al fiscal con lo mismo que hemos visto. ¿Lo veis? Para no repetir lo mismo. Luego, los testigos y las multas, que van de 200 a 2.000. E igualmente, también se puede hacer por conversión, es decir, que se va a seguir el juicio por delito leve en el supuesto de que se hayan instruido diligencias previas que hemos visto antes y el juez de instrucción de declarar que esos hechos no son constitutivos de delito menos grave, sino que son constitutivos de delito. Por lo tanto, ordenará remitir lo actuado al juez competente para conocer de este delito leve. Y será este quien mande convocar al fiscal, al querellante, etcétera, para poder celebrar. No, tampoco es obligado comparecer el imputado, porque ahora veremos, con el tema del imputado, que el abogado o la persona que designe puede declarar en su nombre. Es decir, el acusado hay que oírlo, pero si el acusado reside fuera del territorio del juzgado, puede ir él si quiere, o también, pero no está obligado, porque puede presentar las alegaciones por escrito o nombrar a algún representante que las presente. ¿Entendido? Si reside en el territorio del juzgado, su incomparecencia, no está obligado, pero su incomparecencia no va a obligar a suspender la vista, salvo que el juez lo considere imprescindible, entonces sí que podrá. ¿Entendido? O sea, que la obligatoriedad del investigado de ir va a depender si vive en el mismo domicilio de donde radica el juzgado. Si está en el mismo domicilio y no va, entonces ahí no puede designar representante. Y si no va, por su cuenta y riesgo, entonces el juez puede suspender o no suspender la vista, dependiendo si lo considera imprescindible su asistencia o no. ¿Vale? O también puede ordenar que lo tengan de manera forzosa y suspender la vista hasta que lo tenga. No, contumacia sería en el procedimiento abreviado. En el procedimiento abreviado sí, porque son penas de prisión inferior a 2 años de cárcel. Aquí no hay penas de prisión, aquí lo máximo que te puede caer es localización permanente o penas de multa o privativas de derecho. O sea, la contumacia sería más del procedimiento abreviado, por el tema de la rebeldía. Sí, porque la contumacia es para, por eso es lo que hemos comentado, la primera comparecencia ante el juez de instrucción es la importante, donde tú vas a manifestar el domicilio efecto de notificaciones. Y si no vas, al día del juicio, el juicio se puede celebrar siempre y cuando la pena que se pida sea menos de 2 años de cárcel o menos de 6 años si es privativa de derecho. Aquí no es el caso, en el delito leve no hay pena de prisión. Por lo tanto, la contumacia yo aquí no la veo. ¿Vale? La obligatoriedad de comparecer del investigado va a depender si radica su domicilio fuera o dentro del territorio del juzgado. Si radica fuera, no es obligatorio que vaya. Puede apoderar a quien sea y presentar sus alegaciones por escrito. Si radica dentro del domicilio del tribunal, tiene la obligación de ir. Pero si no va, el tribunal puede suspender la vista o puede ordenar que lo traigan a la fuerza. ¿Entendido? Más cositas del delito leve. Es muy sencillo, no tiene mucho, ¿eh? Bueno, aquí la preparación del juicio. Bueno, hecho la preparación del juicio, lo tenemos también, que lo mismo, lectura, la proposición de la prueba del acusado. Esto realmente es lo mismo que hemos visto de antes, ¿eh? Bueno. Y luego la sentencia y los recursos. En el acto de finalizar el juicio, y a no ser posible dentro de 7 días, el juez va a dictar sentencia. Esta sentencia se va a notificar a todos los sujetos y perjudicados por el delito, aunque no se haya mostrado parte en la causa, y en la notificación también se va a hacer constar los recursos procedentes. Y si las partes en ese mismo acto dicen o declaran que no van a recurrir, entonces declara firme la sentencia. Y se podrá ejecutar de manera inmediata una vez que sea firme. La ejecución la va a llevar a cabo el juez que dicte su firmeza. En este caso será o el de instrucción o el de violencia sobre la mujer. La sentencia que se dicte, apelable, también lo hemos dicho antes, apelable a la audiencia pública. Bueno, en cuanto a las costas, importante, como no es preceptiva la intervención de abogado ni de procurador, no se pueden imputar al condenado las costas del acusador particular. O sea, que si el denunciante comparece con abogado y es condenado finalmente el investigado, el imputado, pues las costas del abogado, como no es obligatorio, esto pasa igual que el civil, ¿eh? Como no es obligatorio en demandas de menos de 2.000 euros, pues no es posible la costa. Y la ejecución, como digo, va a corresponder al que haya conocido del juicio. Es como un expediente de cada uno. Que va a ser juzgado de instrucción o de violencia. Bueno, y aquí sería el juicio sobre el delito leve de manera ordinaria, ¿eh? Esto. Que al final es lo mismo que nosotros, salvo esas especialidades. Delito leve con carácter inmediato o delito leve con carácter inmediato porque se va a practicar el juicio dentro del servicio de la guardia y la policía judicial tiene que practicar las citaciones y elaborar el atestado. O bien se va a practicar en la guardia, pero la policía judicial no va a practicar las citaciones, va a depender del tipo del delito. Bueno, el proceso penal de menores, aquí he puesto poquita cosa, siempre vamos en la ley, los principios reguladores del proceso penal de menores siempre van a inspirar el interés del menor. Por eso, este reconocimiento de todas las garantías va con los derechos constitucionales y todo se va a dar a favor del interés del menor. Es decir, estas garantías es una interpretación flexible del principio de intervención mínima. Aquí totalmente se potencia al Ministerio Fiscal en su intervención en el expediente de la reforma, las diligencias de investigación del Ministerio Fiscal. Pues digamos que toda la instrucción no la lleva el juez de menores, toda la instrucción la lleva la Fiscalía. De hecho, la Fiscalía puede no perseguir el delito. El principio de oportunidad penal aquí es donde más sobresale, es más acuciante el tema del sobreseimiento de la Fiscalía en casos de poca entidad del delito, cuando hay arrepentimiento y se han satisfecho las responsabilidades civiles. Por tanto, el fiscal aquí tiene la voz y tiene el mando de si continúa con el procedimiento y lo eleva a juez de menores o termina con la instrucción y lo hace. Va a depender, como ya digo, del tema del delito. Bueno, el órgano competente para enjuiciarlo es el juez de menores, pero ya digo que la instrucción la va a llevar a cabo la fiscalía. Si el delito corresponde a la audiencia audiencia nacional, es decir, al juez central de menores de la audiencia nacional, porque son delitos que son dentro de su competencia, como el tema de terrorismo. El sujeto pasivo del delito, el delincuente, el investigado, son para personas mayores de 14 y menores de 18. Y esta edad siempre va referida al momento de la comisión del hecho. Aquí entran, siempre que se comete un delito, lo primero que se hace es dar parte elevar un oficio al registro civil para que emitan partida de nacimiento, porque tienen que saberse la hora exacta, el minuto exacto y el segundo, por así decirlo, de la fecha y hora exacta del nacimiento. Porque, a diferencia de lo que ocurre con civil, no se entiende el día entero del nacimiento. Es decir, si yo nací a las 5 de la mañana, un 9 de febrero, y cometo un delito a las 4 de la mañana, el 9 de febrero, antes de llegar a cumplir los 18 años, pues me juzgarían como, de acuerdo con la ley del menor. ¿Entendido? O sea, siempre es la edad exacta, al momento exacto de la comisión del delito. Bueno, la acusación particular. Aquí el secretario le va a informar del derecho a ejercer las acciones penales y civiles. No da tiempo, yo quería ver también es que son muchas. Ver el enjuiciamiento rápido de delitos y el procedimiento de aceptación por decreto. De todas maneras, yo aquí os he puesto esquemas de estos dos. Aquí ya no da tiempo porque ya tengo que ir al aula. Y ya con esto lo termino. Bueno, es que está aquí bastante de libro. El juzgamiento rápido de delitos es súper interesante, no me ha dado tiempo a hacerlo, me sale fatal. Pero bueno, ya os digo, como tenéis el examen, en la próxima semana, los que vais a la primera semana o en la segunda, yo estoy abierto para cualquier consulta que me queráis hacer sobre estos temas que todavía no hemos visto. Ya digo que no da tiempo a más. Bien, pues nada, pues muchas gracias por vuestra atención y que tengáis mucha suerte el día del examen. Ya digo, cualquier duda que tengáis, ahora leéis el tema, practiquéis un poquito con el enjuiciamiento rápido y también con la aceptación del decreto. Y si tenéis cualquier duda, no dudéis en mandarme un mensaje. Bien, pues nada, pues muchas gracias por vuestra atención y nada, y suerte a todos.